Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? No hay que tomárselo ni mucho menos a broma. A lo mejor el descerebrado que ha colgado en un avión una nota con un cuchillo diciendo bomba a bordo, a lo mejor ese descerebrado iba de broma. Pero no hay que tomárselo ni mucho menos como tal. Hay que encontrarle, por cierto, que es en lo que están ahora mismo las fuerzas de seguridad, en encontrar a ese descerebrado. Ahora vamos a hablar en el mediodía con la ministra de Fomento, con Ana Pastor, que está ya en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, donde, lo digo por si está pendiente de algún vuelo, donde todos operan con normalidad. No hay cancelaciones, no hay retrasos. Ha habido un susto morrocotudo, pero de momento nada más. Ya digo, es susto, sobre todo para los 97 pasajeros del vuelo y para los 15 miembros del pasaje. Eso ya no se lo quita nadie. La Guardia Civil todavía está, de hecho, mirando, y además mirando, obviamente, palmo a palmo el interior de ese avión. Se va a repasar al segundo lo que ha ocurrido, vamos, en las cercanías, en las inmediaciones de ese avión en las últimas horas, y se va a investigar a todos, a la tripulación, a los técnicos, al pasaje, se va a investigar todo. Un cuchillo dentro del avión. Ahora vemos cómo está esa investigación, cómo avanza. Ya digo, vamos a hablar de inmediato con la ministra de Fomento que está en el aeropuerto. Vamos a responder también en este mediodía a la que seguramente es la pregunta más repetida de las últimas semanas. ¿Qué pasaría si se repitieran las elecciones? ¿Qué pasaría? La respuesta, a decir la verdad, es que es muy a grandes rasgos, pero es lo que todo el mundo daba casi por hecho. Si se repitieran las elecciones, volvería a ganar el Partido Popular, incluso con un poquito más de porcentaje de voto, un poquito, menos de un punto. Y la otra gran noticia de esa encuesta del CIS, Podemos se convertiría en la segunda fuerza política. Vamos, que le daría el ansiado por Pablo Iglesias sorpaso al Partido Socialista, que se lo comería, para entendernos. ¿Cómo puede afectar a las negociaciones abiertas esa encuesta? Pues puede influir, y mucho. Aunque sea lo previsible, puede influir y mucho. Para empezar, seguramente explica en buena medida la obsesión de Pedro Sánchez por no ir a unas elecciones y por pactar casi con quien sea. ¿Sabe Pedro Sánchez? Lo sabe. Por mucho que ahora diga Pedro Sánchez que la encuesta del CIS, que la encuesta del CIS está caduca, él sabe que si no logra ser presidente, está políticamente muerto. Y eso es lo malo. Que a la desesperada, que es como está actuando Pedro Sánchez, a la desesperada se toman decisiones agónicas. Vamos, algunos incluso a la desesperada entregan su alma al diablo, que es a lo que está dispuesto Pedro Sánchez para salvarse. Al otro lado de la mesa, cuando se siente a negociar con Pablo Iglesias, que esa es la única opción seria de gobierno para Sánchez, porque lo de Ciudadanos no es más que una maniobra de distracción, bueno, pues cuando se siente a negociar, se va a encontrar con un Pablo Iglesias crecido. Y mira que le hace falta poco a Pablo Iglesias para crecerse. En esa negociación, Podemos parte desde ya con una posición de fuerza, de inmensa fuerza. O Pedro Sánchez les concede lo que quieran, o se va a otras elecciones en las que se lo meriendan. Decía Pedro Sánchez que iba en serio. ¿En serio se va a meter en la boca del lobo de esa manera? Él verá, pero en juego está el país. Es jueves, es 4 de febrero. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Desde Europa también nos advierten sobre el nuevo gobierno.
La Comisión Europea recomienda que se tomen medidas para asegurar que el déficit público se reduzca por debajo del 3%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, señalaba cuál sería el problema fundamental.
Lo peor sería, como siempre les he indicado, que tuviéramos un gobierno con la agenda económica, de política económica, incorrecta. Eso sería el problema fundamental para la economía española y para el conjunto de la Unión.
El Partido Popular no ordenó borrar los ordenadores.
Así lo ha asegurado hoy ante el juez de la tesorera del partido. Carmen Navarro ha contado que Bárcenas dejó de ser empleado del PP en 2010 y que cuando abrieron sus ordenadores ya no había documento alguno. El juez ha citado como investigado al asesor jurídico del PP y al representante procesal.
Mariano Rajoy no tendrá que declarar por el caso Gürtel.
Hoy la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la comparecencia del presidente presidente del gobierno en funciones, aunque ha aceptado la de Esperanza Aguirre. Los testigos serán alrededor de 300.
Primer juicio civil a Bankia por una demanda colectiva.
Tras la demanda interpuesta por 660 afectados que reclaman la devolución de los más de 6 millones de euros invertidos en acciones de la entidad, los accionistas reclaman la nulidad de los contratos y la devolución del dinero. Bankia asegura que los inversores sabían dónde se metían.
Cae casi un 11% la tasa de criminalidad durante la última legislatura.
4 años en los que han sido detenidas más de 300 personas por su vinculación con el terrorismo. España se sitúa como tercer país con menor tasa de muertes violentas de la Unión Europea. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Que es la primera legislatura en democracia que acaba sin la realización de ningún atentado terrorista en interior de las fronteras que delimitan nuestro territorio nacional.
Luz verde a la tramitación de la ley de consultas en el Parlamento Vasco.
La proposición de Bildu para el empoderamiento de la ciudadanía de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa seguirá adelante gracias a los votos del PNV. El resto de los grupos se han opuesto al considerar que esta propuesta es ilegal.
La situación de Siria es insostenible.
Así lo ha asegurado el secretario general de la ONU en su intervención en la conferencia de donantes que se está celebrando en estos momentos en Londres. Ban Ki-moon cree que la solución no es la intervención militar, sino el diálogo político.
140 niños muertos en Pakistán por malnutrición.
Y por insalubridad del agua en una de las regiones desérticas del país, los hogares de esta zona extraen el agua de fuentes no seguras. Según la FAO, podría haber más niños fallecidos en aldeas y pueblos de los que no se sabe nada.
La ONU da la razón a Julian Assange.
El grupo de trabajo que estudia su caso apoya su denuncia por detención ilegal contra Suecia y Reino Unido, aunque mañana se va a presentar la conclusión final. El fundador de Wikileaks permanece recluido en la Embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012.
Y los creadores jubilados quieren seguir creando.
La plataforma Seguir Creando se ha reunido con el presidente del Congreso para pedir que se derogue el decreto que obliga a escritores y artistas jubilados a renunciar a la pensión si cobran más de 9.000 euros anuales. Pachi López ha prometido que les ayudará.
Obligar a los creadores a que dejen de crear después de la jubilación o a que no puedan percibir los derechos de autor por lo creado no solo es cruel, sino idiota. Y una sociedad decente no se lo puede permitir.
La música suena como si hubiera lluvia, pero de momento nada, ¿no? En los mapas no ni aparece.
Nada. Han disminuido las alertas, incluso por viento. Persisten, eso sí, en el litoral balear y andaluz. Es precisamente en toda la mitad sur donde los termómetros han bajado este jueves, porque en el resto de España nada de lluvias. Permanecen sin cambios los termómetros. En general, sol, temperaturas con hasta 15 grados de máxima en Pontevedra, en Jaén, en Tarragona o en Badajoz.
Hay algo importante que nos queda por contar en esta portada del mediodía, y es que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Es seguramente el mejor momento para decir que el 65% de los cánceres se curan, incluso hasta 2 veces. Es el caso de Olivia, una historia que nos cuenta Laura Otón.
A los 30 años Olivia se casó. 3 meses después le diagnosticaron un cáncer de mama.
Lo peor es cuando te lo diagnostican. Y una vez que ya te ponen el tratamiento a seguir, digamos que te pones en camino. Y también depende del carácter que tengas y del apoyo que tengas.
Tras la primera operación, volvió a aparecer.
Superas ya los 8 ciclos que me tocó en su momento y pues voy bien. Se hace la revisión y no aparece nada. El problema fue cuando en la primera revisión apareció en el pulmón.
Su madre había muerto por un cáncer unos años antes. Ella tiene predisposición genética.
Yo de mi madre aprendí que había que ser muy positiva, muy luchadora. Mi madre fue muy positiva, muy luchadora. Lo que pasa que, bueno, no pudo ser. Pero lo llevó todo de una manera que a mí me enseñó mucho.
Tras participar en un ensayo clínico, puede decir a sus 36 años que está curada.
Que a lo mejor me ha limpiado el resto del cuerpo y hace que no tenga ahora. No lo sé. A mí me siguen estudiando en el ensayo clínico, el expediente.
Ahora que no tiene cáncer, tiene una nueva ilusión. Quiere ser madre, quiere adoptar.
Es un poco vértigo, porque como decía, que yo no planifico nada. Voy de 3 meses en 3 meses. Por ejemplo, en la adopción es como, ay Dios, que me da como un poco de yuyu, de agobio, de pensar tan a largo plazo.
Olivia es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Visita enfermos en los hospitales para impregnarles con su sonrisa, con su esperanza.
Son las 2:39 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluyen el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Estar informado.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés tienes precios sin competencia en todos los neumáticos.
Además, hasta el 10 de febrero, si los cambias por 4 neumáticos Continental, te regalamos un carro de la compra con 34 productos marca Aliada valorado en más de 50 euros.
Cambia ya tus neumáticos. Motortown, tu taller de confianza.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aquí en COPE lo hemos adelantado a la una de la tarde. Una amenaza de bomba ponía en jaque al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esa amenaza se vertía sobre un vuelo que quería cubrir la ruta Madrid-Riad. Bueno, ese vuelo no ha llegado a despegar. Ha sido enviado a una pista remota y su pasaje ha sido evacuado por precaución. Vamos a saber antes de nada qué es lo que está pasando en estos momentos. En el aeropuerto de Barajas hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Eduardo López y con Paloma Estrada. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. Bueno, pues los 97 pasajeros que han sido desalojados se encuentran aún en una sala habilitada del aeropuerto, según nos acaban de confirmar en AENA, aquí en la Terminal 4 de Barajas, muy cerca de esa pista aislada donde está el avión saudí. Desde luego se respira total normalidad. Personal y pasajeros de otros vuelos son ajenos a esta alarma, aunque sí han notado algo más de presencia policial.
Lo único que de policía hemos notado más. Eso sí, he visto, a veces veía solo dos, pero ya he visto casi como más de dos. O sea, que más o menos entre 4 o 6 policías entre cada pasillo.
Por tanto, se trata de un día prácticamente normal aquí en la Terminal 4. Ahora será la aerolínea saudí la que tenga que ubicar a esos 97 pasajeros en otro vuelo para que puedan llegar a su destino, a Riad.
Gracias, Paloma. Sí, están ahora mismo las cosas en el aeropuerto Adolfo Suárez. Ese suceso ha llevado a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan llevado a elevar el nivel de alarma, que incluso ha llegado a alcanzar por unos minutos el nivel de alarma general. Bueno, lo cierto, Juan Baño, jefe de Interior, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lo cierto es que todavía la Guardia Civil sigue analizando ese aparato, evidentemente, milímetro a milímetro. ¿Qué sabemos de esa investigación?
Bueno, evidentemente la seguridad en pista competencia de la Guardia Civil y son agentes de los TEDAS, de ese cuerpo, los que siguen revisando el avión, un Boeing 777 de Saudi Arabia Airlines, al tiempo que se identifica la totalidad del pasaje, 97 pasajeros que se encuentran en una zona aislada, como decía nuestra compañera, a donde han sido desalojados. También hay 15 miembros de la tripulación. Uno de ellos ha localizado esa nota clavada con un cuchillo de menaje en un monitor de la cabina situado en el oratorio del avión, según nos cuentan desde la propia Benemérita. Se podía leer en inglés en esa nota, tiene bomba, 11:30 horas. Datos que, por cierto, el ministro del Interior también ha confirmado.
Ha aparecido una nota manuscrita, al parecer, con una amenaza de bomba, y el comandante de la aeronave, que es la máxima autoridad, como sabemos, ha decidido regresar a Barajas. Se ha procedido a la evacuación ya de 97 pasajeros y 15 tripulantes.
Más que regresar, digamos que el avión no había despegado, rodaba para situarse en cabecera de pista. El vuelo SVA 226 estaba previsto que partiera desde Madrid con dirección a Riad y escala en Jeddah a las 10:50. Tras este incidente, a las 11:26 horas se ha activado la alarma en todo el aeropuerto. El aparato se ha dirigido a una zona de seguridad, se le ha aislado, desalojado, aplicado el protocolo previsto para estos casos, y el ministro, por cierto, el ministro del Interior, Fernández Díaz, ya ha adelantado que, de confirmarse que estamos ante una falsa alarma, como todo parece indicar, crucemos los dedos, y se decantan, por cierto, nuestras fuentes a estas horas, las fuentes de la Guardia Civil, lógicamente, pues no se plantea ningún replanteamiento de la actual alerta, que está, recordémoslo, desde el pasado mes de junio en el nivel 4.
Ana Pastor, ministra de Fomento, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Creo que está usted ya en el aeropuerto Madrid-Barajas, ¿verdad?
Sí, he bajado ya del aeropuerto.
¿Podemos decir a esta hora que se trata de una falsa alarma ya sin ningún género de dudas?
Siguen todavía, como les escuchaba a ustedes, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde luego analizando y verificando el contenido, ¿no? Y por lo tanto, en este momento tenemos que estar a la espera de lo que ellos nos digan. Yo he estado reunida en Barajas con el Comité de Crisis, donde me han estado informando de todas las actuaciones que han llevado a cabo, que ha bajado la alarma general, alerta local, y ellos siguen allí con la directora del aeropuerto y todas las personas que lo componen, y por lo tanto decirles que el aeropuerto está funcionando con toda normalidad, que esto es muy importante para todos los ciudadanos, que sepan que está en normalidad absoluta, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen trabajando.
Por lo que se conoce de la investigación, ministra, seguramente lo que más llama la atención es ese detalle del cuchillo, de la nota que estaría clavada con un cuchillo. ¿Podemos estar ante algún fallo de seguridad?
Bueno, esto, como usted sabe, está bajo el secreto del sumario y, por lo tanto, yo no haré ningún tipo de comentario que no aportaría nada. Antes, al contrario, solamente transmitir como responsable que soy de los aeropuertos de nuestro país y decirle a los ciudadanos que estamos en buenas manos y que el aeropuerto está funcionando con toda normalidad.
No se ha visto ningún vuelo más afectado, ¿verdad?
Ninguno más.
Ana Pastor, ministra de Fomento, gracias por atendernos en el mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, lo decíamos con la ministra, Álvaro Gutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Absoluta normalidad, si alguien tiene pendiente algún vuelo, lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad?
Mensaje de tranquilidad que acabamos de escuchar a la ministra y que también mandan desde AENA. Si tiene previsto volar desde Barajas en las próximas horas o acudir a recibir a un familiar o a un amigo, no cambie los planes porque esta alarma no ha producido ninguna anulación, ni siquiera retrasos en el tráfico aéreo. El aeropuerto ha estado operativo y funcionando con total normalidad desde el primer momento de alarma. No ha hecho falta además cortar ninguna pista porque afortunadamente el aparato no había despegado y ha sido rápidamente desviado a una pista remota para que trabajasen con tranquilidad los CEDAS de la Guardia Civil. Por lo tanto, reiteramos, normalidad en Barajas, no hay retrasos ni anulaciones de vuelos.
Bueno, el miedo a un atentado terrorista hace obviamente que Interior no baje en ningún momento la guardia. Esta mañana, de hecho, el Ministerio ha hecho balance de sus actuaciones durante la pasada legislatura. En estos 4 años, más de 300 terroristas han sido detenidos y solo se ha producido un atentado, el de diciembre contra la embajada española en Kabul. Adrián Gil.
Ese atentado de Kabul fue hace casi 2 meses y se llevó la vida de 2 policías nacionales. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha valorado que no se haya producido ningún atentado dentro del interior de las fronteras que delimita nuestro país y ha resaltado la intensificación en las investigaciones contra el terrorismo yihadista.
De 177 presuntos terroristas en las 76 operaciones llevadas a cabo, de las cuales 62 han tenido lugar en territorio nacional, con 139 detenidos, a los que hay que sumar 14 operaciones que se han realizado en el extranjero.
Por lo que respecta a ETA, Fernández Díaz ha confirmado que en estos últimos 4 años han sido detenidas 161 personas en relación con la banda, de las cuales 95 se han realizado en nuestro país.
El resto de nuestros socios europeos tampoco son ajenos a la amenaza terrorista. En París, hoy hemos conocido que el cerebro de los atentados de noviembre pensaba atentar contra una guardería. En Alemania, además, la policía ha detenido a 2 presuntos yihadistas. La policía sospecha que planeaban atentar contra el centro histórico de Berlín. Estamos en la capital alemana. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Una redada esta mañana simultánea en los Estados Federados de Berlín, de Renania, Nordwestfalia y de Baja Sajonia ha permitido detener a 2 islamistas de origen argelino que planeaban reunirse en Berlín para cometer un atentado en la emblemática plaza de Alexanderplatz. 2 hombres habrían estado trabajando recientemente en una panadería y en un restaurante en esa plaza para tomar nota del dispositivo policial que protege la estación de metro con el mismo nombre y buscar sus ángulos muertos. Una de las detenciones ha tenido lugar en un centro de refugiados. Es un argelino de 35 años buscado también por las fuerzas de seguridad de Argelia por su pertenencia a Estado Islámico. Hay otro detenido más y la policía busca todavía a un hombre de 31 años en Berlín y a otro de 26 en Hannover, que por el momento han burlado la redada.
Ahora contamos qué pasaría si se repitieran las elecciones.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El último sondeo del CIS irrumpe en las negociaciones políticas de Pedro Sánchez para intentar formar gobierno. ¿Y qué dice esa encuesta? Pues que si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular ampliaría ligeramente, muy ligeramente, su ventaja y volvería a ganar las elecciones. Sin embargo, una de las principales noticias llega de la mano de Podemos, porque la formación morada y sus confluencias superarían al PSOE como segunda fuerza política más votada. Bueno, vamos a desgranar ya todos los datos. Lo hacemos con Alberto Escalante.
La fotografía no cambia en la primera posición. El PP lograría un porcentaje casi idéntico al de las elecciones, un 28,8%. El gran cambio se produce, como dices, en la segunda plaza, que ahora ocuparían Podemos y sus confluencias con un 22%. Suben prácticamente lo mismo que cae el PSOE, que desciende hasta el tercer lugar. Ciudadanos se mantiene en cuarto puesto, aunque se deja 6 décimas. Las encuestas se hicieron hace ya casi un mes, es decir, días antes de que comenzara la primera ronda de contactos con con el rey.
Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
La verdad es que, así a grandes rasgos, el resultado de la encuesta del CIS es más o menos lo que todo el mundo daba por hecho, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente el resultado de la encuesta del CIS muestra pocos cambios respecto a la foto del 20 de diciembre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, lo ha dicho antes tu compañero, que el trabajo de campo está hecho pocos días después de la celebración de las elecciones, ¿no? Yo creo que después han ido pasando cosas, se ha constituido el gobierno en Cataluña, se ha producido la negativa de Rajoy a intentar ser investido, se ha producido el encargo del rey a Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que las cosas se van moviendo poco a poco, pero es verdad que la foto que dibuja el CIS, digamos que marca una tendencia levemente a la baja tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, ¿no? Que yo creo que son los dos partidos que se pueden ver más presionados por este tipo de resultados si esta tendencia se va consolidando.
¿Y se va asumiendo que ese escenario de una posible repetición de las elecciones es al menos uno de los más probables?
No sé si es de los más probables, pero desde luego es un escenario posible, ¿no? Hay que tener en cuenta que la aritmética va a ser complicada para formar un gobierno y desde luego un gobierno estable, ¿no? No parece posible que Pedro Sánchez pueda ser investido en primera votación y es verdad que necesita obtener más votos a favor que en contra en la segunda, ¿no? Yo creo que va a depender de cuál es ese tacto negociador que tengan y cómo encabecen la negociación para ver si no nos vemos abocados efectivamente a unas nuevas elecciones en breve.
Porque sí que se penaliza al partido al que los españoles consideren responsable de ese fracaso, porque todos dicen que repetir elecciones sería un fracaso. Eso penaliza, ¿no?
Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Vamos a ver cómo cada partido vende su estrategia negociadora, porque es posible que acaben saliendo perjudicados los partidos que aparezca como que tienen muchas ganas de volver a las urnas, ¿no? En cualquier caso, José Luis, yo creo que aquí es un buen momento también, como yo digo siempre, para que alcemos la vista y miremos a Europa, ¿no? No pasa nada en los partidos de régimen parlamentario como el nuestro. Es habitual que de vez en cuando la formación de un gobierno de base parlamentaria se demore, ¿no? Yo creo que también hay que verlo sin dramatismo. Si tenemos un gobierno, porque Pedro Sánchez consigue la mayoría del apoyo en el Parlamento, pues el gobierno entrará en funciones y si no, pues efectivamente volveremos a unas nuevas elecciones probablemente en primavera.
Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2. Gracias, como siempre, por tu análisis. Un fuerte abrazo.
José Luis, un abrazo y un saludo para todos.
Bueno, el CIS, que ha entrado presente en esa ronda de contactos que Pedro Sánchez está manteniendo en la búsqueda de apoyos a su investidura. Esta mañana el líder socialista se ha reunido con Albert Rivera. ¿Y con qué sensaciones ha salido del encuentro? Bueno, pues vamos a verlo. Estamos en el Congreso de los Diputados. Parece, Susana Amoneo, que Sánchez habla ya de espacios comunes con Ciudadanos, ¿no?
Y además ha agradecido la buena disposición de Rivera, asegura que han hablado de espacios comunes, no de sillones, así que mañana se van a reunir los dos equipos para comenzar a hablar de temas concretos.
Donde veremos, con Ciudadanos y con otras formaciones políticas, hasta dónde podemos llegar a entendernos. Pero sí agradezco, y creo que ellos también han agradecido, que la voluntad tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista es cierta. Queremos que España tenga un gobierno cuanto antes.
Eso sí, discrepan en el papel que debe jugar a partir de ahora el Partido Popular. Sánchez no quiere nada con el partido de Rajoy. Dice que la única manera de que se regeneren es que vayan a la oposición.
Que hoy le he escuchado decir que ya no se va a pasar ninguna en los casos de corrupción. Es decir, que hasta ahora sí se han permitido esos casos de corrupción. La historia del señor Rajoy, la corrupción y el Partido Popular es como la historia interminable.
Rechaza cualquier acuerdo con los separatistas. Dialogar, asegura Sánchez, no es negociar y ha evitado valorar los datos del CIS porque está caduco. Los datos se recogieron antes de la constitución de las Cortes y han pasado muchas cosas.
Esa es, por tanto, gracias, Susana, la versión de Pedro Sánchez. Pero ¿qué hay del otro interlocutor, de Albert Rivera? El líder de Ciudadanos prioriza en sus negociaciones con el PSOE la lucha contra el paro y la corrupción y asegura que sin el Partido Popular reconoce que no hay nada que hacer. Así que seguimos en el Congreso de los Diputados con Ricardo Rodríguez.
Desde luego, José Luis, Albert Rivera ya ha alcanzado con Pedro Sánchez sus primeros acuerdos. Por ahora son de mínimos, pero Rivera ha coincidido con Sánchez en priorizar los principales problemas de España y además en reclamar una posición común a Mariano Rajoy ante el reto secesionista o ante el próximo Consejo Europeo. En su apuesta, el líder de Ciudadanos ha exhibido complicidad con el PSOE, aunque sin olvidarse de lanzar la pelota al tejado del PP.
No puede haber legislatura, no puede haber gobierno sin que también, en este caso, el Partido Popular se le tenga en cuenta para cualquier tipo de acuerdo. No va a haber acuerdo que se mentalice todo el mundo si el Partido Socialista y el Partido Popular no abandonan su guerra fría.
En esa política de pactos ha reclamado altura de miras a Rajoy para rechazar una entrega socialista a los brazos de Podemos y demás independentistas.
No vamos a apoyar de ninguna manera un gobierno donde Podemos participe y además ponga sus condiciones, como en este caso la política de ruptura territorial o una política económica desastrosa.
El líder naranja ha orillado hoy las diferencias más importantes de su programa con el secretario general del PSOE, pero le ha avisado que para contar con su apoyo es imprescindible un calendario de cumplimiento de las reformas pactadas y una comisión de seguimiento.
No dejamos el Congreso porque, al margen de estas negociaciones y a la espera de que en ellas Pedro Sánchez cite a Mariano Rajoy, el candidato popular ha reunido esta mañana a su grupo parlamentario y a ellos ha subrayado que votarán en contra de la investidura de Sánchez independientemente del pacto que este alcance. María Daván.
Mariano Rajoy dejaba claro que no apoyará ningún gobierno de Pedro Sánchez y especialmente dirá no a un ejecutivo pactado con Podemos, Izquierda Unida y los independentistas, porque sería un lastre, sería radical, estaría hipotecado y supondría una amenaza cierta para la economía española, decía.
Votaremos no, y conviene dejarlo claro, a la investidura del señor Sánchez, tanto si viene apoyado por Podemos y por los partidos independentistas, como si viene apoyado por sus 90 escaños, como si viene apoyado por sus 90 escaños y otros que quieran darle su apoyo.
Rajoy se defendía contra los que le acusan de inmovilista y aseguraba que su partido ha tenido y tiene posición y un discurso político claro y democrático. No aceptará presiones, puede que pasen momentos difíciles en estas semanas, pero el PP va a salir airoso de esta, venía a decir.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un alegrón sí que te da. Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mafre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mafre, es porque no llamas.
Mafre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al complicado escenario político de nuestro país no es ajena a Bruselas. La Comisión Europea ha presentado esta mañana las previsiones económicas de invierno que confirman que seguimos creciendo, pero que los datos no son tan buenos en materia de déficit. Bruselas pone el foco en la incertidumbre política y continúa reclamando nuevos ajustes. Vamos hasta la capital comunitaria, Miguel Sánchez.
Sí, dice que es un riesgo para el crecimiento derivado más del tiempo que se pierde en formar gobierno que del posible gobierno que vaya a salir. Afirma el comisario de Economía, Pierre Moscovici, que recuerda que el nuevo ejecutivo, sea el que sea, tendrá que presentar un nuevo presupuesto.
Les mesures qui sont nécessaires et elles le demeurent.
Por supuesto que las medidas que son necesarias y las que están pendientes deberán ser adoptadas por el gobierno que surja, sea cual sea, y tener un calendario de aplicación. Esas medidas tendrían que equivaler a recortes por valor de 8.600 millones de euros. Fuentes de la Comisión Europea indican que el actual gobierno puede ya empezar a actuar controlando el gasto de las comunidades autónomas. De hecho, advierten, si España va a crecer más de lo esperado este año y se eleva esa previsión al 2,8, es solo porque el gasto público también aumenta.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, acaba de valorar ese informe. Resta importancia a la advertencia de Bruselas. Dice que el problema no es una ligera desviación del déficit.
El riesgo que en estos momentos puede llegar a plantear la economía española a la zona euro no es una desviación de unas décimas del déficit público, que eso se puede corregir sin demasiado problema. El riesgo es que tengamos una desaceleración profunda.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo de en serio va, según los lectores de COPE.es, Pedro Sánchez en su intento de formar gobierno? Raquel Pérez Polo.
Pues si es con Ciudadanos no va muy en serio, porque hay un 87% de coponautas que ve esas conversaciones de Pedro Sánchez con Albert Rivera, con Ciudadanos, como un mero postureo, porque dicen solo quiere pactar con Podemos. Hay un reducido 13% que no lo considera de esta manera. Te doy dos pequeños...
Uno mejor.
Uno solo, venga. Pues en Twitter nos ha escrito Pera. Z Pedro es todo postureo, rasca y no tiene nada.
Bueno, ya sé que a ti Simple Red no es el grupo que más te gusta, ¿eh?
Bueno, no,
no es
me
el que más, no. Me ha dicho que no es el que más te apasiona. Bueno, este verano vuelven a actuar, ¿eh? En Mallorca, y lo hacen para rememorar un concierto mítico que dieron hace 8 años. Actúan dentro de su gira mundial por su 30 aniversario. Gracias en la técnica ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes, llega Expósito. Arranca la tarde.